Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Ahora sí que sí, después de un inicio de año en el que hemos tenido de todo, con días y días de lluvia sin parar, una borrasca tras otra, que además de precipitaciones han dejado nieve, fuerte viento y todos los fenómenos meteorológicos adversos posibles, el buen tiempo ha llegado. Ya veremos hasta cuándo, pero este fin de semana tenemos una primavera adelantada y no hay más que echar un ojo a la calle y comprobar cómo están las terrazas. Hoy estaría difícil encontrar sitio. Hemos salido todos como los caracoles. Se esperan máximas de 22 grados en Murcia o en Sevilla y de 21 grados en Córdoba y en Orense. Enseguida te cuento la última hora que nos lleva, te amplío la última hora que nos lleva a los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que España ha vuelto a obtener una nueva medalla. En este caso es de bronce. Bronce para España en estos Juegos Olímpicos de invierno. Francia ha cruzado la primera, seguida de Suiza. Y Oriol es el tercero. España sería, por tanto, bronce, a la espera de saber si hay algún tipo de penalización. Así que vamos a esperar. De momento, la noticia a esta hora, a la espera de confirmar, es que España, en estos Juegos Olímpicos de invierno, habría obtenido su tercera medalla, que sería un bronce. Hoy hemos visto a Pedro Sánchez en un acto de apoyo a los gitanos, coincidiendo con el 600 aniversario de la llegada de este pueblo a España. Podía haber acudido al barrio de La Mina, en Barcelona, donde hay una amplia presencia de gitanos. Podía haberse ido al polígono sur de Sevilla, a las 3.000 viviendas. Podía haberse desplazado al barrio del Sacromonte, en Granada. Pero el presidente ha reservado las estancias de Moncloa para homenajear a este pueblo. Y además de hablarnos de la coexistencia, de la libertad, de la convivencia, del amor, en ese acto en el que el equipo de Sánchez ha seleccionado uno a uno a los asistentes, hemos aprendido una cosa: que para los gitanos, desde hoy, nuestro presidente del gobierno es el primo Pedro.
Gracias, presidente, o como te vamos a llamar a partir de ahora, primo Pedro.
Pues primo Pedro ha perdido hoy una nueva oportunidad para explicar al menos uno de los escándalos que acorralan a su ejecutivo. Un gobierno que va camino de los 8 años en el poder y que ninguna de las polémicas va con él, ninguno de los escándalos. Da igual la naturaleza del problema, pero la responsabilidad nunca es suya. Que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda y esto se ha convertido en un bien cada vez más codiciado, que le pregunten a Isabel Díaz Ayuso. Que las infraestructuras no funcionan y un accidente deja 46 muertos en Adamuz por un fallo en las vías, la culpa es de Rajoy, que no invirtió en el mantenimiento de la red ferroviaria. Y así podríamos seguir un buen rato. Primo Pedro y el resto de sus ministros jamás son responsables de absolutamente nada. Lo último es el aumento de casos de violencia contra la mujer. En lo que llevamos de año, en España, han sido asesinadas 10 mujeres a manos de sus parejas o sus exparejas, una cada 5 días. También han sido asesinados 2 menores víctimas de violencia vicaria. El último asesinato machista ha ocurrido en Sariguren, que es una localidad navarra de Valle de Hues, a escasos 5 kilómetros de Pamplona. El agresor se lió a puñaladas con la víctima en presencia de uno de sus hijos. Se encuentra detenido, pero es que además de acabar con la vida de su pareja, también hirió a su propia madre. Toca analizar lo que está pasando, pero en el Ministerio de Igualdad parece que tampoco va con ellos. Es un departamento que en tiempos de Irene Montero vio cómo se inflaba el presupuesto, que, al igual que el resto de ministerios, lo tiene prorrogado. En 2023 alcanzó la cifra histórica de 573 millones de euros, un 200% más que el presupuesto con el que contaba en 2019. Y ese aumento no ha servido para frenar la sangría de víctimas mortales en España por esta lacra. Lo que se han crecido son los escándalos en este ministerio, como la ley del solo sí es sí, que sirvió para sacar de la cárcel a violadores antes de lo que les correspondía, o la polémica por las pulseras antimaltrato. En Igualdad minimizaron durante meses la negligencia que dejó a decenas de mujeres desprotegidas. Al menos más de un centenar de avisos fueron desoídos sistemáticamente por el sistema del ministerio. Después sustituyeron el sistema con un nuevo contrato de tobilleras, asumiendo de forma implícita que las pulseras de AliExpress no funcionaban porque se había priorizado el ahorro sobre la seguridad de las víctimas. Ante este inicio de año, ¿qué dicen desde el gobierno? Pues no se cuestiona que el sistema Biogen, del que es responsable el ministerio, tenga muchos agujeros. ¿Para qué asumir competencia alguna cuando se puede mirar hacia otro lado o echar la culpa a otros? No, el aumento de los asesinatos contra mujeres en España no se debe exclusivamente a la negación de la ultraderecha. Y no solo es una consecuencia de cierto efecto llamada. Estamos ante un desafío que crece también por la llegada de otras culturas diferentes a la nuestra. Esta realidad no la reconoce este gobierno, que se limita a pedir a los jueces que aumenten el perímetro, que aumenten la distancia a la que un agresor se puede acercar a la víctima.
Hay algunos especialistas que hablan de un efecto llamada. Seamos conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente, que quizá tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros.
Es Ana Redondo, ministra de Igualdad, que sigue siendo ministra a pesar del escándalo de las pulseras y que, como ven, en lo del aumento de casos, de asesinatos de mujeres en lo que llevamos de año, no hace ni autocrítica ni asume la responsabilidad que le toca. Donde siguen sin asumir responsabilidades políticas es en el caso que afecta al máximo responsable uniformado de la policía, Alex Dao, que tendrá que declarar dentro de un mes tras la querella presentada por una subordinada. Está acusado de los delitos de agresión sexual, es decir, de violación, de coacciones, de lesiones psíquicas y de malversación de caudales públicos. Enseguida saludamos en Mediodía COPE a la responsable de un sindicato policial, en este caso de Jupol, pero un par de reflexiones previas que ahora preguntamos a esta responsable de Jupol. Han pasado casi 4 días desde que trascendió la noticia. ¿Dónde está el director general de la Policía Nacional? Se llama Francisco Pardo Piqueras y es un cargo político. No es nuevo en este ruedo porque lleva en el cargo desde 2018, es decir, los mismos que lleva el SDAO. Pero es que además tiene una dilatadísima carrera, la mayor parte curtida a la sombra de José Bono. Hay informaciones que apuntan a que conocía la denuncia, que conocía los hechos. Ya digo, desde el martes que se conoció los detalles de la querella, Pardo Piqueras está escondido. Y otra reflexión más. Que la víctima se vaya primero a un punto violeta antes que recurrir al protocolo interno de la policía es para hacérselo mirar. Que acuda después a los tribunales sin pasar por la policía a la que pertenece, dice mucho de la confianza que esta mujer, supuestamente agredida sexualmente, tenía y tiene en sus jefes, a los que veía capaces de absolutamente todo. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuenta ya Arturo y estará.
Escuchas Mediodía COPE.
Los partidos de extrema izquierda han participado esta mañana en un acto de refundación de Sumar con las notables ausencias de la líder de la formación, Yolanda Díaz, y de Gabriel Rufián, principal impulsor de la idea de montar una nueva agrupación de izquierdas. Tampoco han asistido a la misma otras formaciones del mismo espectro político como Compromís o Podemos. Irene Montero se ha desmarcado este sábado del evento, pero no del discurso en el que se lanza.
De verdad, las alianzas van a caer por su propio peso. Creo que es importante que tomemos nota de lo que está diciendo la gente. Queremos izquierda y queremos que esa izquierda nos represente en las instituciones para parar a la derecha, y también queremos que esté en las calles para defender juntas el derecho a una vida digna que todo el mundo tiene y que, sin embargo, con las políticas del Partido Popular no se cumple.
También se ha pronunciado sobre este acto el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que ha sugerido a las izquierdas que se unan con el nombre Flotar en vez de Sumar, porque considera que están en un río a la deriva y asegura que la refundación es un movimiento desesperado por sobrevivir.
Hay un nuevo reality show protagonizado por los socios de Sánchez, la izquierda de la izquierda. Y yo tengo que decirles que más que el surgimiento de un nuevo partido, esto ya lo hemos vivido. Estamos ante un auténtico supervivientes, que tiene un protagonista especial, que además está encantado de serlo, que se llama Rufián.
Y en Zaragoza, un trabajador de Adif ha muerto mientras reparaba la red ferroviaria de alta velocidad en Calatayud. Por el momento, la muerte se está investigando como un siniestro laboral, aunque no se descarta que haya padecido un paro cardíaco. Otras hipótesis que se barajan es que haya podido sufrir un golpe o una descarga eléctrica al intentar reparar la máquina en la que trabajaba.
Y Jairo Segurola, ¿se confirma o no se confirma esa medalla de bronce para España, que sería la tercera en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina?
Oficial, y pese a esa penalización de 3 segundos, Oriol Cardona y Ana Alonso han conseguido el bronce en la final de esquí de relevos en los Juegos Olímpicos de Invierno. En fútbol, la jornada ha comenzado con el minuto 8 ya, Real Sociedad 0, Oviedo 0, y a las 4 y cuarto le seguirán el Betis Rayo. A las 6 y media el Madrid defiende el liderato en Pamplona, y a las 9 el Atleti contra el Español en el Barça. Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa previa al partido ahora frente al Levante de mañana y ha abierto las puertas a la vuelta de Pedri diciendo que está bien y que quizás juegue algunos minutos.
Gracias, Jairo. Son las 2 y 11, es la 1 y 11 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torres de Zaragoza. En el
bueno.
Bonito, bonito.
Oh, espérate, un momento. Esto es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos con lo último de la querella por violación contra el ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, el número 8, ya tiene en poder las grabaciones presentadas por la defensa de la víctima del DAO. El audio principal tiene una duración de 40 minutos y recogería el momento de la presunta agresión sexual en el domicilio del comisario principal de policía, José Ángel González. El letrado de la denunciante, Jorge Piedraíta, aseguraba en Herrera en COPE que es una prueba ilustrativa y demoledora.
El relato va apoyado pues con las grabaciones de audio del piso de cuando suceden los hechos, las grabaciones de cuando se le ha coaccionado, las llamadas que ha recibido, los WhatsApps que ha recibido, además de los innumerables partes médicos que evidencian que la lesión que padece es por la agresión que se denuncia.
A la espera del recorrido penal de la querella, de las derivadas políticas, que por supuesto las tiene, hay una cuestión fundamental y es relevante. Lo primero es que si se confirma la violación por parte del DAO, del máximo responsable uniformado del cuerpo, estamos ante un hecho gravísimo. Esto es lo más relevante del caso, sin duda. Pero hay otra cuestión que no pasa inadvertida. Una funcionaria de la Policía Nacional, que es inspectora, eludió los protocolos internos del cuerpo porque desconfiaba. Y ahora ha tenido que pedir protección, que lógicamente Interior le ha concedido. En Mediodía COPE analizamos todo esto con Laura García, que es portavoz del sindicato Jupol. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, el hecho de que la querellante, la víctima de esa supuesta violación, pida protección, ¿qué significa? ¿De quién tiene que protegerse? ¿De otros policías? ¿Tiene miedo de que el entorno del DAO la persiga?
Tiene miedo del hombre más poderoso de la Policía Nacional. Y no digo del hombre que era más poderoso, lo sigue siendo, porque toda la cúpula policial, toda la Junta de Gobierno está puesta ahí por el ex-DAO en este momento ya. Ella tenía miedo a eso, a su entramado, a sus posibles coacciones, a que acabaran un cajón, a que la amenazaran para que esto no saliera a la luz. O sea que aquí realmente la estrategia que han seguido con una persona tan poderosa y que, bueno, según la víctima, pues no sabría hasta dónde podrían llegar, ha sido correcto. Es decir, si hubiera acudido a los cauces legales, o sea, normales de la Policía Nacional, quizá ahora mismo no estaríamos hablando de todo esto. Es decir, que nos parece la estrategia muy correcta.
Claro, esto te iba a preguntar. En cuanto a la querella, la víctima del DAO no recurre a los protocolos internos del cuerpo para denunciar esa presunta violación. Primero acude a un punto violeta, luego se va directamente a los tribunales, pero nunca, nunca a la policía. ¿Esto qué reflexión le merece este hecho a un sindicato policial como es Jupol?
La reflexión es dura, porque estamos diciendo claramente que aquí algo falla. Hay algo que estructuralmente hay que acabar con ello de raíz, y es la politización de las cúpulas policiales, el poder que tienen, los favores que se deben, la propia corrupción a la que pueden llegar precisamente por cubrirse unos a otros y sobre todo por amedrentar a unas víctimas cuando son, en teoría, supuestamente víctimas de una agresión sexual por el hombre más poderoso de la Policía Nacional. Es tremendo. Es decir, estructuralmente hay algo que falla aquí y hace que haya dos policías. Estamos divididos. Uno es la cúpula policial, que es lo más alejado que hay del ciudadano y de lo que la gente entiende por policía, y estamos el resto, que somos los que de verdad tenemos vocación de servicio y estamos al lado del ciudadano.
Nos estás hablando como portavoz de Jupol, nos estás hablando como policía, pero nos estás hablando también como mujer. Y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿El abuso de poder por parte de los mandos es habitual en el cuerpo? Y te digo esto porque el propio abogado de la presunta víctima del DAO ha asegurado que, tras conocerse este caso, esta querella, ha recibido llamadas y mensajes de mujeres, de policías, en las que se apuntan conductas impropias de alguno de sus superiores.
Te puedo asegurar, Antonio, que a ningún policía y a ninguna policía de este país le sorprende en absoluto todo esto. Es más que sabido que las cúpulas policiales, que los mandos, abusan de absolutamente todo lo que pueden. Estamos hablando de los que lo hacen, que lógicamente hay buenas personas en todas partes, pero cuando hablamos de estos mandos y cuando llegan a supuestamente cometer estos delitos, ya te dice qué perfil son. Y además el hecho de protegerse los unos a los otros, porque ahora parece ser que toda la cúpula policial sabía de las actitudes tan bochornosas, ahora posiblemente delictivas, del ex-DAO. Entonces, ¿por qué se dice, una vez que suceden las cosas, si esto no se denuncia antes para evitar que estas personas supuestamente cometan delitos contra otras? La verdad es que aquí la solución es complicada. Yo sé que es muy complicada, pero hay que cambiar todo el sistema para que las cúpulas policiales sean limpias.
Estamos hablando de la cúpula policial, pero además del DAO, o además del mini DAO, que también podría estar involucrado en este caso, hay una cúpula política. Hay informaciones que apuntan a que el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, insisto, cargo político, conocía los hechos porque así se lo comunicó hacía ya meses un inspector. ¿Un asunto tan relevante pudo pasar inadvertido a la cúpula política de la policía, incluso por encima del director general, es decir, Secretaría de Estado y al propio ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska?
Claro, es que estamos hablando de unos hechos gravísimos. Lo hemos visto publicado en prensa, que parece ser que Francisco Pardo Piqueras tenía conocimiento de esto desde julio del año pasado. Fíjese los meses que han pasado, que también la mano derecha del ex-DAO, el comisario Óscar San Juan, era tan conocedor de ello, todo según la querella, que incluso coaccionó a la víctima para comprar su silencio, ofreciéndole puestos muy suculentos. Que después de esto, curiosamente, todo curiosamente, en Vigo, en octubre del año pasado, a este comisario Óscar San Juan se le condecoró nada más y nada menos que con una medalla de plata. Yo estuve en ese acto en Vigo a modo protesta porque nos parecía muy raro que, sin ser merecedor de ella, se le condecorara con esa medalla. Lo judicializamos y ahora parece ser que entendemos un poco por dónde van los tiros, permítame la expresión.
Una medalla pensionada.
Pensionada, efectivamente, nada más y nada menos que con un 15%, un 15%, eso es vitalicia de por vida.
¿Cuál es el ánimo que hay en la Policía Nacional? Es un cuerpo de más de 76.000 agentes, la mayoría, la práctica totalidad, se dejan la piel, incluso la vida por defendernos, pero el DAO no es un cualquiera, es el máximo mando operativo, el máximo mando uniformado. ¿Crees que la imagen de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, sale seriamente dañada por todo lo que estamos conociendo?
es muy doloroso, pero de forma colateral, aunque la gente no es tonta y sabe diferenciar entre las cúpulas y los policías de a pie, los que estamos abajo a toda honra, pero es verdad que el daño institucional va a quedar durante muchísimos años. Y bueno, ¿y cómo es posible que el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, que ahora mismo es el máximo responsable, esté escondido, esté en el modo avestruz, con la cabeza bajo tierra, que esto sucedió el martes, esta noticia saltó el martes, y a día de hoy no ha dado una mera declaración?
Incluso después de conocerse que un inspector ya le advirtió que esta querella estaba en curso y que esos hechos se habían producido.
Es que de ser, vamos, yo no tengo por qué dudar de las publicaciones, pero es que estaríamos hablando de algo gravísimo, porque él, como máximo responsable, como director general, tendría que haber dado cuenta de esto. Es decir, cuesta mucho creer que aquí nadie sabe nada. Es decir, parece que es el deporte nacional. Yo no sé nada, yo no sé nada. Cuando tienes un cargo de máxima responsabilidad, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a dimitir. Es decir, ¿quién va a tomar responsabilidades alguna vez en este país por algo tan grave?
Pues yo lo decía antes, veremos el recorrido penal de la querella, pero como nos ha recalcado, nos ha repetido, el daño institucional para el Cuerpo Nacional de Policía es irreparable. Laura García, portavoz del sindicato Jupol, gracias por estar en Mediodía COPE.
Antonio, si me permites un segundo, este lunes nos vamos a concentrar frente al Ministerio del Interior a las 12 de la mañana. Invitamos a todos los ciudadanos que vengan a unirse a sus policías para luchar contra todo esto.
Dicho queda, lunes, 12 del mediodía, ante las puertas del Ministerio del Interior en Madrid. Laura García, de Jupol, gracias.
Gracias, buenas tardes.
A las 2 y 21 nos vamos a situar en Sarriguren, en Navarra, donde continúa la conmoción por el asesinato de una mujer en esta localidad de Valle de Hues. El asesino, que también dejó herida de gravedad a su propia madre, fue detenido ayer. Hoy el gobierno local ha mostrado su rechazo, ha decretado 3 días de luto y esta tarde tendrá lugar un acto de concentración en memoria de la víctima. Navarra, Luis Echenique.
El Ayuntamiento del Valle de Hues, en el municipio del Valle de Hues, en Navarra, ha celebrado hoy una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces en la que se ha aprobado una declaración institucional de condena por el asesinato ocurrido ayer en la localidad. Los hechos se produjeron en torno a las 7:30 de la tarde en una vivienda situada en la primera planta del portal número 21 de la avenida Reino de Navarra. En el interior del domicilio se registró un altercado en el que un varón acabó presuntamente con la vida de su esposa y dejó herida de gravedad a su madre. Tras la aprobación del texto, la Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio en señal de repulsa y solidaridad con la familia de la víctima. La alcaldesa Suriñe Peñas ha convocado además para esta tarde una concentración a partir de las 5 para así mostrar su rechazo institucional y social ante este nuevo caso de violencia machista y trasladar así el apoyo del municipio a las personas afectadas.
Este es el último en lo que llevamos de año. En España han sido asesinadas 10 mujeres a manos de sus parejas o sus exparejas, una cada 5 días. También han sido asesinados 2 menores víctimas de violencia vicaria. Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Gloria López Navas.
De las 9 mujeres confirmadas hasta ahora, 6 habían denunciado a sus agresores y tenían órdenes de alejamiento. Gregorio Gómez es el presidente de la Fundación Alma y tiene muy claro dónde está el fallo.
La valoración de riesgo que se está haciendo no es la adecuada. Para poder hacer una valoración de riesgo, la única persona que nos puede dar un piso de que la realidad que puede, de lo que puede pasar, es un técnico. ¿Un técnico quién es? Pues un equipo de psicólogos y psiquiatras que valoren tanto a la víctima como al hombre. Entonces, eso no se hace.
Por eso pide que víctimas de agresores pasen siempre por un test psicológico sin que tenga que autorizarlo un juez y sobre todo que se aplique más mano dura.
Que hay que utilizar la prisión preventiva más, pues que se utilice más. Y aquellos que se queden en la calle con todos compulsores de aparejamiento. Algo es algo.
Y es que si mantenemos el ritmo actual de una mujer asesinada cada 5 días y medio, los expertos temen que superemos los registros más oscuros de la última década.
Hemos visto a Pedro Sánchez en un acto de apoyo a los gitanos, coincidiendo con el 600 aniversario de la llegada de este pueblo a España. Y también hoy hemos conocido, pero aquí ya sin micrófonos y sin cámaras, que ayer se vio en Moncloa con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Es la segunda vez que se reúnen en lo que llevamos de 2026. La anterior sirvió para formalizar el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado entre el gobierno y los separatistas. Y en la reunión de ayer abordaron la recaudación del IRPF por parte del gobierno catalán. El encuentro, Arturo Ayestarán, entre Sánchez y Junqueras acabó sin acuerdo.
La reunión entre el presidente del gobierno y el líder de Esquerra habría tenido lugar en Moncloa de manera clandestina y en ella se habrían abordado cómo debería realizarse la recaudación del IRPF, una de las condiciones claves que la izquierda independentista catalana habría puesto al PSC de Salvadorilla para sentarse con ellos a negociar los presupuestos catalanes. Aunque eso sí, la conversación entre Sánchez y Junqueras no ha servido para desbloquear la situación. Durante este viernes, el presidente de la Generalitat Salvadorilla aseguraba que mantenía su compromiso total con los acuerdos de investidura.
Mi compromiso con el nuevo modelo de financiación es total. Y de forma especial quiero decir que mi compromiso en avanzar hacia la gestión del IRPF y la hacienda catalana también es total. El compromiso es total y seguiremos impulsando las iniciativas parlamentarias para hacerlo posible.
El propio presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha anunciado este sábado que no se dan las condiciones para poder iniciar una negociación presupuestaria en Cataluña porque el Partido Socialista sigue sin cumplir y sin dar garantías de cumplimiento en el ámbito del IRPF.
Y en este sábado hemos estado pendientes del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí se ha celebrado el enésimo acto de refundación de la izquierda en un momento en el que los partidos a la izquierda del PSOE acumulan derrotas sonoras, derrotas electorales. Acto de refundación de Sumar sin la presencia de Yolanda Díaz. Tampoco ha contado con la presencia de otros partidos de la izquierda más radical como Podemos o Compromís. En este evento, los fundadores de este Sumar 2.0 han asumido el mismo discurso que levantó la agrupación: el miedo a la ultraderecha. Íñigo Jodra.
No es un borrón y cuenta nueva, sino cambiar para que todo cambie. Así lo anuncian. Hay que aprender de los errores y eso también incluye al gobierno. Por los comunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El gobierno tiene que hablarle a la gente, tiene que dar señales de que quiere ganar.
Y le quiero decir hoy al Partido Socialista que no se ganan las elecciones con el freno de mano puesto a la hora de afrontar los problemas y las urgencias sociales de este país.
Más allá de menciones concretas al pasado o al Ejecutivo, la línea está clara: atacar a PP y Vox. La ultraderecha, dicen, pretende vender el país al mejor postor y ganar cualquier pequeño hueco que deje la izquierda. Afirman que España no se convertirá en una franquicia de Donald Trump. Se sienten orgullosos de lo conseguido durante este tiempo, pero quieren más. Por Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García.
Tenemos las ideas claras, tenemos la experiencia, tenemos el proyecto y tenemos a la mejor militancia. Nos comprometemos a hacerlo cada día mejor. Cabemos todos, no sobra nadie, lo queremos todo, lo queremos ya y vamos a por ello.
Todavía no conocemos el nombre del candidato que liderará esta nueva coalición que aseguran vencerá a la ultraderecha, prometiendo además que España no volverá nunca a un bipartidismo estéril.
Y como cada sábado a esta hora, es momento de escuchar el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La cuaresma que acabamos de comenzar nos sitúa frente a lo esencial. Nos llama a reflexionar, a mirar hacia adentro. Este año, en su primer mensaje para este tiempo litúrgico, León XIV nos ha regalado un mensaje sencillo, pero a la vez profundamente revolucionario. Escuchar y ayunar. Dos verbos humildes, silenciosos, casi escondidos, pero capaces de transformar nuestro corazón y con él transformar el mundo. El Papa nos recuerda que este es un tiempo de conversión, para recentrar la vida, para devolver a Dios el lugar que a veces pierde en medio de nuestros ruidos, ocupaciones y urgencias. La Iglesia, dice además, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro, y en ese gesto se juega todo. La fe recupera impulso, el corazón se ordena y la esperanza respira. La primera acción, como te decía, es la escucha, que consiste en hacer espacio, en acoger, permitir que la palabra nos alcance y nos reoriente. El Papa nos invita a educar el oído del corazón para reconocer la voz de Dios en las Escrituras y también en nuestra vida, en el sufrimiento, en la injusticia, en la voz de quienes no tiene voz. El otro eje del mensaje es el ayuno, la libertad que nace del deseo purificado, una práctica antigua que nunca pasa de moda. El Papa no se queda en la abstinencia como esfuerzo voluntarista, sino que la presenta como un camino para descubrir de qué tenemos hambre realmente. En definitiva, la escucha compartida de la palabra, el ayuno vivido juntos, la atención común al clamor de los pobres, todo eso hace posible un estilo cristiano que crea vínculos, que renueva relaciones y cura heridas. Quizá esta sea la la clave de esta cuaresma, el dejarnos alcanzar por una palabra que cambia y practicar un ayuno que libere, porque cuando la escucha se convierte en oración y el ayuno en amor, entonces la conversión deja de ser un esfuerzo y se vuelve un regalo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Es 21 de febrero, en este sábado, el santoral nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Pedro Damiani, nacido en Rávena el siglo XI. Su familia era muy pobre, huérfano de padres. Es maltratado por un hermano y otro que se llama Damián le recoge. Por eso se puso Damiani en gratitud. Dedicado a la vida monástica, fue elegido abad. Nombrado obispo, cumplió los encargos que le hizo el Papa. Sus escritos son la base de la Reforma Gregoriana. San Pedro Damiani muere en el año 1072.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. La última hora nos lleva a los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Italia, en Milano Cortina. España ha vuelto a hacer historia. Después de la gesta de Oriol Cardona con el oro el jueves en esquí de montaña, después del bronce de Ana Alonso en el split femenino también de esquí de montaña, hoy los dos, la pareja formada por Cardona y Alonso, han conseguido otra medalla de bronce en el relevo mixto. 3 medallas, por tanto, de momento, en estos Juegos Olímpicos de Invierno que devuelven a España a los tiempos de Paquito Fernández Ochoa, ello hace ya más de 50 años, y de su hermana Blanca Fernández Ochoa, de esto hace ya algo menos. Somos un país de sol, pero también de montaña. Y eso, al menos este año, por fin, se ha vuelto a notar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy hemos visto a Pedro Sánchez, no, esquiando no, que también lo hace. Le hemos visto en un acto de homenaje a los gitanos, coincidiendo con el 600 aniversario de la llegada de este pueblo a España. Ha sido en Moncloa, para así no tener que pisar la calle ni ir a cualquiera de los barrios de nuestro país donde más gitanos hay. Seleccionando a los invitados uno a uno evita problemas. Y compra también papeletas para ser incluso elogiado.
Gracias, presidente, o como te vamos a llamar a partir de ahora, Primo Pedro.
Pues hoy hemos sabido que Primo Pedro se vio ayer en Moncloa con el inhabilitado Oriol Junqueras, que a pesar de arrastrar la condena para ejercer cargo público, sigue paseándose por la sede del Gobierno de España con la connivencia de nuestro presidente. No es la primera vez que Junqueras acude para decir y para preguntar qué hay de lo mío. Ya estuvo en Moncloa el 8 de enero para formalizar el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Ejecutivo de Sánchez y los separatistas. La diferencia de ahora es que lo ha hecho en secreto, sin la cobertura de las cámaras, de forma casi clandestina. ¿Y para qué acudió Junqueras a Moncloa? Para recordarle a Sánchez que los votos de Esquerra siguen siendo imprescindibles en Madrid y en la Generalitat de Cataluña, donde le mantienen también cogido por donde más duele. Y que lo del trato de favor para esta comunidad está bien, con la financiación a la carta, pero que quieren recaudar todo el IRPF. Quieren tener más dinero. Te van a contar que es para mejorar los servicios, ya. Y para dedicarlo también a la causa separatista, que es para lo que han dilapidado miles y miles de euros. En principio la reunión acabó sin acuerdo. Y como los independentistas son tenaces, volverán a llamar a la puerta de Sánchez. Y el presidente no tendrá otra que ceder. Alargará todo lo que pueda, pero terminará claudicando. Por su bien y por el de Illa, que sabe que no saca el presupuesto adelante sin los de Esquerra.
Mi compromiso con el nuevo modelo de financiación es total. Y de forma especial quiero decir que mi compromiso en avanzar hacia la gestión del IRPF y la hacienda catalana también es total. El compromiso es total y seguiremos impulsando las iniciativas parlamentarias para hacerlo posible.
Que van a cumplir con los compromisos con los separatistas no hay duda, al menos lo que esté en manos de este gobierno. De la querella contra el ex-DAO de la Policía Nacional, ¿qué novedades tenemos? Pues el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, el número 8, ya tiene en poder las grabaciones presentadas por la defensa de la víctima del DAO. El audio principal tiene una duración de 40 minutos y recogería el momento de la presunta agresión sexual en el domicilio del comisario principal de policía, José Ángel González. Esa es la novedad principal. La otra novedad es que han pasado 4 días desde que conocimos la querella y el cargo político que está al frente de la Policía Nacional, que es el director general Francisco Pardo Piqueras, sigue sin dar explicaciones. Y eso que está señalado y acusado de conocer los hechos, de conocer la violación a una inspectora por parte del DAO. ¿A qué espera Pardo Piqueras para dar explicaciones? Si lo sabía, como denuncian algunos miembros del cuerpo, ¿por qué no lo contó? ¿O es que si se lo trasladó a su superior, en este caso el ministro Marlaska, y todos miraron para otro lado? Segunda clave de todo este asunto. Crecen las críticas después de que la víctima del DAO no recurriera a los protocolos internos del cuerpo para denunciar la presunta violación. Primero acudió a un punto violeta y luego fue directamente a los tribunales, pero nunca a la policía. Esto demuestra que el sistema interno no funciona si el acusado es de la cúpula. Esto lo acaba de denunciar en Mediodía COPE la portavoz del sindicato policial Jupol, que es Laura García.
Estamos diciendo claramente que aquí algo falla. Hay algo que estructuralmente hay que acabar con ello de raíz y es la politización de las cúpulas policiales, el poder que tienen, los favores que se deben, la propia corrupción a la que pueden llegar precisamente por cubrirse unos a otros y sobre todo por amedrentar a unas víctimas cuando son, en teoría, víctimas de una agresión sexual por el hombre más poderoso de la Policía Nacional.
La Policía Nacional cuenta con más de 76.000 agentes, la mayoría profesionales, que se dejan la piel e incluso la vida por nuestra seguridad. Pero la cúpula está podrida. Estos son los a los que colocaron Sánchez y Marlaska para sustituir a la denominada Policía Patriótica de Rajoy. Y ahí tiene al comisario principal, al DAO, denunciado por violación. A su principal asesor, el conocido como Mini DAO, señalado por encubrir y por tratar de persuadir a la víctima para que no denunciara. Y el resto de la camarilla, de la cúpula policial, en silencio. Porque están ahí no siempre por méritos policiales, sino por ser amigos de. Da igual si Marlaska lo sabía o no lo sabía. Tiene la responsabilidad, invigilando, de saber lo que ocurre en el principal cuerpo de la policía española. Y es que la acumulación de escándalos, con lo de la valla de Melilla, con la destitución anulada del coronel Pérez de los Cobos, con lo de los guardias civiles asignados en Barbate por los narcos, con el espectáculo que dio Puigdemont en agosto de 2024 entrando como Pedro por su casa, con la indemnización a una empresa israelí por incumplir un contrato de munición, y ahora lo del DAO. ¿Qué más tiene que pasar para que Fernando Grande Marlaska deje el cargo? Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
2 palestinos han muerto en ataques israelíes sobre Gaza este sábado.
Uno de ellos ha fallecido en el lado de la llamada línea amarilla que se encuentra fuera del control de Israel. La frontera de esta línea es irregular porque el ejército hebreo ha movido los bloques de hormigón que la delimitan para ganar terreno en áreas al este de Ciudad de Gaza. Durante los últimos 3 días, Israel ha acabado con la vida de 3 palestinos y ha herido a otros 10.
Rusia y Ucrania siguen negociando la paz entre dudas.
Unas conversaciones que siguen encalladas, aunque han mejorado en tono y regularidad desde el año pasado. 1.461 días de guerra después, Putin sigue rechazando las propuestas de paz de Washington y Kiev, siendo el principal escollo el reparto de la región de Donetsk.
Jairo Segurola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya hemos contado esa última hora que nos llega desde los Juegos Olímpicos de invierno. Esa medalla de bronce para España sería la tercera en estos Juegos, después de la gesta de Oriol Cardona, con el oro del jueves, después del bronce de Ana Alonso en el sprint femenino. Hoy los 2, medalla de bronce. Al margen de lo que ocurre en los Juegos Olímpicos, de este hito para nuestro deporte, a esta hora tenemos fútbol en directo.
Pues además de la medalla, tenemos fútbol en directo. La jornada ha comenzado, ya ha pasado media hora, de la Real Sociedad 0, Oviedo 0. A las 4 y cuarto le seguirán el Betis Rayo y a las 6:30 el Madrid defiende el liderato en Pamplona y a las 9 Atlético contra el Español. En el Barça, Hansi Flick ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Levante y ha abierto las puertas a la vuelta de Pedri diciendo que está bien y que quizás juegue algunos minutos.
Gracias, Jairo. Son las 2:38, sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La ciudad sagrada de Chichen Itza. Vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin. Más pro. Más ventajas.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos cerrando la semana, que ha sido la primera de huelga de médicos en toda España. Una huelga de 5 días que terminó ayer, pero que se va a repetir hasta el mes de junio. Una semana de huelga cada mes, si no hay acuerdo por el estatuto marco que trata de imponer el Ministerio de Sanidad. Los médicos exigen, entre otras cuestiones, acabar con la obligatoriedad de las guardias de 24 horas y acabar con la degradación que sufre la profesión. Hoy, en Valladolid, se ha repetido una protesta convocada por las plataformas en defensa de la sanidad pública. Carolina Tabanera.
La movilización en defensa del sistema sanitario público estaba convocada por las 16 plataformas en defensa de la sanidad en Castilla y León y apoyada por cerca de 50 organizaciones sociales, sindicales y políticas.
La queremos pública, pública, pública. La queremos pública, sanidad.
Desde Salamanca a Valladolid se desplazaba Marisa para participar en la movilización. Jubilada, pide que no se degraden los servicios sanitarios y que no se privaticen.
Una sanidad pública, una luchadora de calidad. El seguir luchando en la calle por unos servicios de para todos que atiendan a la gente que realmente lo necesitan, porque hay muchas listas de espera y la gente no puede aguantar tanto. Y no es necesario irnos a la privada. La pública es buenísima y la tenemos que defender.
Las plataformas por la sanidad pública pedirán al consejero una reunión para trasladarles las reivindicaciones después de la convocatoria electoral del 15 de marzo.
Los grupos de izquierda que aprovechan cualquier ocasión en esa carrera electoral, en este caso en Castilla y León, pero obvian y omiten que el estatuto marco depende del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, de Más Madrid. Se cumplen 20 años desde la paralización en Almería de la construcción de un hotel en la playa del Algarrobico. Tras estas 2 décadas, todo lo construido en este paraje del Parque Natural del Cabo de Gata sigue ahí, sin demolerse. La consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, asegura que hay que seguir esperando.
Desde luego el suelo ya es no urbanizable, de especial protección, y ahora hay que esperar también a la revisión de la licencia. Es algo también necesario e importante en este momento. Solo así vamos a poder recuperar una playa como la de Algarrobico y vamos a poder ya, de una vez por todas, olvidarnos de ese desastre medioambiental que ha supuesto en nuestra costa andaluza, el Algarrobico.
La mole de 21 plantas de altura a pie de playa sigue ahí. 95% del hotel construido actúa como un edificio fantasma que destroza el paraje natural de la playa del Algarrobico. Andalucía, Yolanda Guirado.
Para entender la historia del hotel El Algarrobico tenemos que remontarnos al año 2003. Ese año el Ayuntamiento de Carboneras, municipio al que pertenece el hotel, otorgaba la licencia de obras. Empezaba entonces la construcción de un enorme complejo hotelero de lujo con más de 400 habitaciones y a solo unos metros del nivel del mar. Pero las protestas de los ecologistas conseguían parar las obras en el año 2006. Ese mismo año, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chávez, anunciaba la intención de demolerlo. Fue la primera de las muchas promesas que ha habido en todo este tiempo para proteger el parque. Pero de momento el hotel sigue en pie. Sigue en pie en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. La última promesa, la de la vicepresidenta María Jesús Montero, prometió tirarlo en 5 meses. Esto ocurría en el año 2025.
Que el gobierno de España va a adoptar medida inmediata para la demolición de este hotel.
Lo cierto es que administrativamente hablando no es fácil y tampoco económicamente hablando, porque demoler el hotel costaría 7 millones de euros. ¿Quién va a pagar esta demolición? Bueno, pues eso lo tienen que decidir los tribunales.
Por lo demás, te hemos contado la última hora sobre el caso de presunta agresión sexual del ya ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y que hace que siga lloviendo sobre mojado en la crisis de escándalos que atraviesa el gobierno socialista. Entre las filas de los de Ferraz, la sensación de fin de ciclo es cada vez más generalizada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las tragaderas del PSOE son amplias, pero el devastador caso del dimitido jefe de la Policía Nacional ha ahondado en la sensación interna de fin de ciclo. El análisis es compartido en distintas federaciones, siempre fuera de los muros de Ferraz, cuando el núcleo duro ha pretendido rebajar el impacto en sus filas de las acusaciones sobre el ex-DAO. El bochorno, la frustración o la impotencia se han generalizado en el partido. La cadena de golpes relacionados con la libertad de la mujer tiene sumidos a dirigentes territoriales en el desaliento. La mancha del ex-DAO los coge arrastrando todavía boquetes como las denuncias de acoso contra Paco Salazar, además de los casting de José Luis Ábalos con prostitutas. Pasará factura, avisan, conscientes del potencial desmovilizador de estas cuestiones entre el electorado. El vaso se ve desbordado cuando los escándalos van superándose y sustituyendo a los anteriores. En la Moncloa gustan apelar a la experiencia acumulada para afrontar crisis.
Escándalos que se suman a las debacles electorales tanto en Extremadura como en Aragón. Precisamente hoy se cumplen dos meses de esa derrota electoral de los socialistas en las elecciones extremeñas. Derrota de la izquierda que, al menos de momento, sigue sin servir para que Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo para formar gobierno. Blas Sánchez.
Tensa calma entre Partido Popular y Vox en las últimas horas en Extremadura. La semana ha estado marcada por el toque de atención de Génova Guardiola. Menos ruido y más trabajo y responsabilidad le indicaron desde la dirección nacional. Los cambios de posición de Guardiola, que llamó machista a Abascal en la campaña electoral para decir hace unos días que el feminismo que defiende es el feminismo que defiende Vox, han colocado a la presidenta del PP de Extremadura en un laberinto. La izquierda en la región ha aprovechado los vaivenes de Guardiola para dejar caer que el segundo de a bordo en el partido Abel Bautista ya estaría calentando en el banquillo por si acaso. Y es que, como ha asegurado el líder de Vox, Santiago Abascal, en Extremadura cualquier cosa es posible. Que haya pacto, que pidan la cabeza de Guardiola o que vayamos a una repetición electoral. Sobre esta última posibilidad, en el PSOE extremeño hay nervios porque el partido está descabezado. Desde Cáceres piden que se adelante el congreso previsto para mayo por si les coge una convocatoria electoral sin candidato. El presidente de la gestora socialista, José Luis Quintana, amigo personal de Pedro Sánchez, ha contestado a los críticos apuntando que la que manda es la gestora, o sea él, y no una ejecutiva provincial.
Esto en Extremadura. En Aragón también están estancadas las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno tras las elecciones autonómicas. Zaragoza, Navarra.
A fuego lento, así es como están cocinando el Partido Popular y Vox su acuerdo para la gobernabilidad de Aragón. Las conversaciones ya se han iniciado, pero despacio. Lo ha reconocido el presidente en funciones, Jorge Azcón.
Quiero llegar a un acuerdo que sea global, quiero que sea a fuego lento y quiero que sea sin ruido. No un acuerdo que vaya a durar unos meses o que vaya a durar un año.
Tras las últimas elecciones, el Partido Popular ha perdido 2 diputados, mientras que Vox ha duplicado su presencia en el Parlamento aragonés. Eso hace que los populares sean más dependientes de Vox y de sus peticiones. ¿Es posible el acuerdo? Bueno, la línea roja de Jorge Azcón es que cualquier pacto sea estable y favorezca a los aragoneses, pero en cambio Abascal no se muestra tan conciliador.
Lo primero que vamos a hacer en esas negociaciones es hablar sobre cuál van a ser los rumbos y los cambios que va a tomar ese gobierno, y del resto de las cosas ya hablaremos después si es que estamos de acuerdo en el rumbo que hay que tomar, y si no, ni hablaremos de ello.
El 3 de marzo se constituyen las Cortes de Aragón y el acuerdo debería estar muy avanzado, pero todavía quedaría un margen de 2 meses más para que Azcón fuera investido presidente.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del padre de Noelia, que es la joven de 25 años con paraplegia, con el que pretendía frenar su eutanasia. La Sala Segunda del Constitucional asegura que no existe una violación de un derecho fundamental tutelable en amparo. Patricia Rossetti.
El TC no frena la eutanasia y sigue adelante. En una sesión extraordinaria celebrada ayer, la Sala Segunda rechazó por unanimidad el recurso del padre de Noelia. No ve vulneración de derechos fundamentales. Un recurso presentado por la Asociación Abogados Cristianos, que acudirá al Tribunal de Estrasburgo, según confirmó a COPE la propia asociación. No quieren dejar solos a los padres. El TC corrobora la decisión del Supremo, que en enero no admitió el recurso de la familia. Ante el Constitucional, el padre de Noelia pedía que se adoptasen medidas cautelarísimas, necesarias urgentes para suspender la eutanasia. Impugnaba además las resoluciones judiciales que habían apoyado a su hija, resoluciones que consideraban acreditada la capacidad de la paciente para decidir. Noelia sufre una lesión medular, una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento crónico. La eutanasia fue concedida en 2024 por un juzgado y paralizada por los recursos presentados por su padre, TSJ de Cataluña, Supremo y Constitucional.
En Estados Unidos, Donald Trump trata de reaccionar tras el varapalo del Supremo estadounidense que anula su política arancelaria. Carga contra los jueces e impone un gravamen general del 10% con carácter inmediato. Corresponsal David Zalandete.
Día amargo para Donald Trump en Washington. El Tribunal Supremo frenó este viernes el instrumento jurídico que sostenía su ofensiva arancelaria global y con ello ha tocado al corazón de su política económica. No es solo una derrota técnica, es un recordatorio de los límites del Ejecutivo frente al Legislativo. ¿Y qué hace ahora el presidente? Primero, contener el golpe político. Desde la Casa Blanca insiste en que el tribunal no ha desmantelado su estrategia comercial y de hecho anuncia un arancel global del 10% con otros mecanismos.
Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122.
Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas, que también han sido confirmadas y están plenamente permitidas. El fallo refuerza la idea de que la potestad arancelaria reside en el legislativo, en el Capitolio. Si quiere blindar su política a largo plazo, Trump va a necesitar cobertura parlamentaria, algo que no tiene en realidad, porque los demócratas están bien posicionados para controlar el Capitolio a partir del mes de noviembre. Eso introduce incertidumbre para empresas, socios comerciales y mercados.
Y en Reino Unido, tras la detención del expríncipe Andrés, se sigue la crisis, se ahonda la crisis en la monarquía británica, Eva Millán.
Con los registros todavía en curso en la mansión de Windsor, en la que el expríncipe vivió más de 20 años, la policía británica da muestras de que se amplía el alcance de la investigación. El arresto del hermano del rey ha sido por supuesta mala conducta en cargo público. Se asume que por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein, pero Scotland Yard abre la veda para las alegaciones de índole sexual. Por una parte, pone el foco en los aeropuertos británicos, potencialmente utilizados para una red de tráfico de mujeres y explotación sexual. Los papeles de Epstein revelan al menos 90 vuelos relacionados con el pedófilo estadounidense. Pero hace además un llamamiento a los agentes de protección de Andrés, existentes y pasados, para que consideren cuidadosamente qué han visto y qué han oído que pueda ser relevante para las pesquisas en curso. Hace días que medios británicos alegan que los guardaespaldas podrían haber mirado hacia otro lado ante el proceder del expríncipe, que podría ser eliminado de la línea de sucesión, según planes que estudia ya el gobierno británico.
A esta hora en Mediodía Cope quiero que te quedes con un dato. En España, el 53% de los jóvenes utiliza la inteligencia artificial en su vida privada, frente al 30% de la población en general. Son datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que además añade que hasta el 60% lo emplea en el ámbito educativo. Los adolescentes utilizan la inteligencia artificial para estudiar. La IA, si tienes hijos, hay que estar pendientes, te puede hacer el trabajo completo sin necesidad de esfuerzo alguno. Pero está claro que tiene carencias todavía, muchas carencias. La IA, la inteligencia artificial, no es siempre fiable, se puede equivocar. Por eso, familias y expertos reclaman que se regule esta potente herramienta con riesgos para niños y adolescentes. Precisamente sobre ello, están hablando en el aula agustiniana que se está celebrando en el Colegio San Agustín de Madrid. Un encuentro formativo para profesores y docentes cuyo lema es IA con corazón docente. Y Carlos Benito es responsable TIC, de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Primaria en el Colegio San Agustín de Madrid. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Se ha convertido la IA en un problema en las aulas, un problema grave para la educación de nuestros jóvenes?
Bueno, yo creo que se ha convertido no en un problema, sino en una situación que hay que tener muy en cuenta. Pero vamos, no solo en la educación, sino en el mundo en general. Es una tecnología que va a impactar en todos los aspectos de la sociedad, pero sí que es verdad que en general en la educación, ¿no? Siempre existe el típico comentario de, bueno, van a hacer el trabajo con inteligencia artificial, van a utilizar la inteligencia artificial. Y sí, es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta.
Yo tengo dos hijas en edad escolar, una en secundaria, la otra en primaria. Y, por supuesto, la de secundaria es habitual que recurra a la inteligencia artificial. ¿Es positiva o es negativa? ¿Saben los alumnos de hoy cómo utilizarla para que precisamente no caigan en esos errores que estábamos comentando antes?
Pues como casi todas las tecnologías, ni es positiva ni es negativa. Depende del uso que le estemos dando. Y es verdad que es una herramienta muy, muy, muy compleja que requiere saber utilizarla. Y nuestros jóvenes están aprendiendo pues como han aprendido con otras tecnologías, con el teléfono móvil, con las redes sociales, están aprendiendo pues prácticamente sin formación. Y eso es un riesgo.
Es que yo, por lo que veo importante en casa y por lo que veo también en el entorno en el que se mueven mis hijas, recurren casi como última instancia, ya en un modo picaresca para a ver si les resuelve el problema que tienen delante.
Sí, sí, por supuesto. El tema es que ellos están buscando soluciones. Y lo interesante de la inteligencia artificial no es que busquen soluciones, sino que busquen ayuda. Es una herramienta muy, muy potente y, por ejemplo, pues si tienen que resolver un problema de matemáticas, el tema es que lo utilicen para que les ayude a poder resolver el problema, no para que les resuelva el problema. O sea, ese sería un mal uso de la inteligencia artificial.
¿Sabemos, profesor, cómo se educa en tiempos de algoritmos?
Pues estamos en ello. Estamos en ello, lo estamos intentando y, de hecho, pues en el aula agustiniana es el tema central, pues porque es un tema que hay que empezar a tratar sí o sí desde las aulas. Yo creo que el sistema educativo no está preparado todavía y hay que ponerse manos a la obra. O sea, hay que meterse en faena.
Claro, y profesor, es que lleváis ya un tiempo al frente de la tarea educativa, vais sorteando fases, ¿no? La fase de los móviles ya parece que está superada y ahora os enfrentáis a lo de la IA.
Total,
es un reto para vosotros también, un desafío.
Sí, 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 sí. Al final es que nuestra educación, o sea, nuestra profesión es un desafío, porque nosotros estamos educando personas para un futuro, para un mundo futuro y para un mundo presente, y ese mundo está cambiando. Entonces, nosotros debemos cambiar también y debemos preparar a nuestros alumnos para ello.
De todo lo que habéis hablado, ¿con qué nos puedes resumir? ¿Cómo se puede regular el uso de la inteligencia artificial en la educación?
Pues mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio, lo primero que hemos hecho es realizar una formación, o estamos realizando una formación, 5 profesores de las diferentes etapas, de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y en esa formación, el primer módulo es el que consideramos que es el más importante. Vamos a tratar un poco el tema de la ética, del marco regulador, de en qué debemos basarnos. Y para ello sí que es verdad que desde Europa se están planteando, bueno, desde Europa y desde el mundo en general, pero me centro un poco más en Europa, ciertos marcos o diferentes marcos competenciales que pueden guiar nuestra labor de cómo trabajar con inteligencia artificial y en estos marcos hay uno muy importante que es el de la UNESCO, que establece 5 dimensiones: la ética, la mentalidad humanística, fundamentos técnicos, pedagogía con inteligencia artificial y desarrollo profesional continuo. O sea, es un marco bastante potente. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro cole, la clave es ese marco ético. Nos vamos a centrar primero en formarnos bien y generar un marco ético para utilizar la inteligencia artificial y responder simplemente a las preguntas más importantes, que de momento es el primer paso, que es ¿qué vamos a utilizar de inteligencia artificial? ¿Para qué la vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar?
Cuando yo estudié, todavía Internet estaba en una fase muy primaria, se estaba desarrollando, y ya en la última etapa ya de mi etapa universitaria sí que había algunas páginas, ¿no?, en las que recurrir para que te hicieran los trabajos. Yo recuerdo El Rincón del Vago,
sí,
que había
sí,
una
sí.
de ellas, no sé si la recuerda usted también.
Sí, sí, y existen otras. El otro día, de hecho, vi un vídeo en una red social que pues eso, compartían varias, que incluso eliges el centro educativo en el que te encuentras y te dan la solución de algunos problemas o actividades, en concreto de tu propio centro.
Y al hilo de esto, ¿se sabe cuándo un alumno ha hecho el trabajo con inteligencia artificial? ¿Los profesores sois capaces de detectarlo?
Se puede, existen herramientas, pero es que los alumnos son muy inteligentes. Entonces, en ocasiones son capaces de sortear eso.
Ahí te la
pero sí que es verdad que uno de los aspectos fundamentales en los que debemos incidir es que si utilizan la inteligencia artificial lo referencien, como cualquier otra fuente. O sea, y eso es importante, y no pasa nada porque la utilicen. Igual lo que debemos empezar a mandar son otro tipo de tareas, en las que sí pueden utilizar la inteligencia artificial, ya que es una herramienta de su día a día, y hay que pedirles otro tipo de cosas.
¿Está más medida la influencia que tiene el uso o el sobreuso de las pantallas en la educación? ¿Sabemos medir la repercusión que va a tener en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas el uso de la inteligencia artificial?
No, yo creo que no podemos. A día de hoy, yo por lo menos no me atrevería a medir el impacto de la inteligencia artificial. Sé que va a ser importante porque, bueno, va a ser importante, como decía al principio, en toda la sociedad. Es un cambio muy, muy importante la aparición de la inteligencia artificial generativa, que es la que está ahora sí un poquito más de moda, pero yo no me atrevería a decir impacto. Sí que sé que va a ser bastante importante, pero no me atrevería.
Bueno, pues es un reto, es un desafío, y de esto han hablado en el aula agustiniana, el Colegio San Agustín de Madrid, Carlos Benito, responsable de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Primaria en este centro, que nos ha explicado los retos también a los que se enfrenta no solo los alumnos, también los profesores. Gracias por atendernos, Carlos, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Bueno, es un reto y un desafío, también una oportunidad, pero hay que saber hacerlo bien. Nos ponemos al filo de las 3. Hasta aquí Mediodía, COPE. Te quedas ya con tiempo de juego.